Así que me meto con esto, chicos. ¿Sí? Vamos acá. Bien, perfecto. Bueno, está saliendo a la calle ya hace creo que un par de semanas Hermanos de Tinta, que es un libro que recopila, hace una observación, analiza. Ahora le vamos a preguntar a su autor si hay algún detalle más preciso sobre eso. Lo que fue la, no sé si está bien dicho, la incidencia en el rock platense de The Garage, que fue un diario de rock. Pero me parece que también lo más interesante es que nos muestra una postal de lo que es el rock platense tan importante en un periodo de tiempo que fue mientras estuvo en la calle ese diario de rock. Hermanos de Tinta, The Garage y el rock platense es un libro que está que tiene la pluma de Nicolás Arias y vino Nicolás aquí. Gracias por venir, Nico. ¿Cómo te va? Mucho gusto.
Buen día, Martín. Buen día a toda la oyentada. Bien, no, ha salido hace ya un mes más o menos. Salió Hermanos de Tinta, de Garage y el rock platense. Y es un libro que cuenta en principio la historia de The Garage, pero parte, a partir de ahí parte para varios lados, incluso hasta los inicios del rock platense.
Mira.
En realidad, para contar cómo se gesta este trabajo, hay que contar que fue primero un trabajo de tesis de grado para la Facultad de Periodismo, donde yo estuve estudiando. Una de las ramas que te daban para hacer tu trabajo era investigar la historia de un medio. A mí siempre me gustó el rock. Cuando llegué a La Plata, yo no soy de La Plata, soy de General Guido, un pueblo chico a 200 kilómetros de acá. Cuando llegué a La Plata, The Garage fue una gran guía para aprender sobre lo que era el rock platense. Yo tenía algunas ideas vagas, como Los Redondos, Virus, Peligroso Gorriones.
Lo más emblemático.
Claro,
¿no?
Pero había, por ejemplo, Mister América, yo no lo conocía y quedé fanatizado cuando lo conocí. Entonces, bueno, fue parte así, como obviamente por eso tiene también muchas cuestiones. En un principio muchas cuestiones académicas, por ejemplo, evaluar los antecedentes, todos los conceptos por los cuales yo estuve estudiando en la facultad, también tenías que volcarlos. Yo me recibí en 2016. Es un trabajo diferente al que salió ahora a las calles, porque para publicarlo ahora obviamente le tuve que sacar todo lo académico, ¿no? Para que no fuera un libro engorroso para el lector que está fuera del ámbito de periodismo, de la comunicación, digamos, ¿no?
Claro, claro.
Entonces... Nada, eso. Del año pasado para acá me propusieron desde la editorial Mirador, por la cual sale, relanzar ese trabajo de tesis que yo tenía, obviamente...
Adaptarlo al libro.
Sí, y hacer el relato. Entonces es eso, básicamente, o como para una idea primigenia, es The Garage, pero de ahí partimos para varios lados. Por ejemplo, rock platense, historia de los medios, de las revistas de rock platense... Y bueno, toda la incidencia que tuvo, que The Garage también sale en una época floreciente de lo que fue el rock platense, de lo que es el rock platense. Entonces nos pareció que era interesante hacer un libro sobre esta escena.
Yo decía también, más allá de que te dispara para todos lados, una suerte de foto del rock platense entre el 2007 y el 2014. ¿Está bien? Digamos, en ese periodo, casi en 10 años, de una postal de, vos acabas de decir, un rock floreciente, otra de las florecientes partes del rock platense, que tuvo como distintas épocas, ¿no? Puck florece, se marchita, florece, se marchita. ¿Y qué tiene ese rock platense? ¿Qué encontraste en ese periodo? ¿Qué le pasaba? ¿Cuál es la característica del rock de La Plata entre el 2007 y el 2014? No sé, es el rasgo de El Mató, por ejemplo, que me parece que es como una de las bandas emblemáticas, ¿no? De esa tira. Emblemática, digo, porque trascendió. Y casualmente el otro día hablamos con Santiago Motorizado. ¿Es eso, digamos? ¿O qué más? ¿O qué rasgo tiene?
Sí, la popularización quizás de ciertos modos, ciertas lógicas de hacer rock, ¿no? El rock de La Plata, bueno, desde Los Redondos para acá, la autogestión, la independencia fue fundamental. Los chicos de El Mató, 107 Faunos, como cuando salen ellos, también son tomados por los medios en una época también ciertamente complicada para el rock masivo de Argentina, que cuando decimos rock masivo decimos rock de Buenos Aires, porque Buenos Aires atiende en todas partes, ¿no?
Y dale Dios con la, atiende y Buenos dale Aires. Y dale con la centralidad porteña.
Y lo, venían de post-Cromañón, de la época post-Cromañón, obviamente el rock de Buenos Aires, generalmente el rock barrial, lo que se conoció como el rock barrial, que era el boom, obviamente estaba muy estigmatizado, entonces como que los medios empezaron a hacer focos por otros lados y encontraron en La Plata un oasis de gestión de rock, y era, la característica es esa, de que los chicos de Él Mató, era como que aprovechando también el auge de internet, ¿no?, de las redes sociales, de la comunicación, ellos podían de alguna manera autogestionarse sin depender tanto de las discográficas, de las grandes discográficas multinacionales. Entonces yo creo que eso fue lo que de alguna manera llamó la atención. Y después obviamente la estética de esa época, ¿no? Qué sé yo, muy parecido a lo que fue la época punk, ¿no? El hacerlo vos mismo. Pero bueno, con otras herramientas incluso que te facilitaban de alguna manera el trabajo de difusión y de creación de obra.
A ver, estoy pensando, por supuesto que nos llega, Hermanos de Tinta, que vamos a leer con mucho placer y con mucho gusto, pero pienso, es un periodo de salida. Estoy pensando también en lo que nosotros pensamos, ¿no? En su momento, que se veía una salida de la crisis, con lo cual muchos músicos podían comprar instrumentos, podían, digamos, abastecerse de fierros. Y vos recién acabas de mencionar el tema de la herramienta internet, una suerte de antesala para lo que hoy se conoce como Spotify o como los canales, digamos, donde se puede... Ese es como el condimento, ¿no? Digamos, es la posibilidad de hacerse, de tener un mango en el bolsillo para nutrirse de algunos elementos necesarios y de la plataforma internet, ¿no? Que empieza. Pero empieza a haber mucho movimiento también, digamos, en lo más. Sí, lo más rústico. Los bares empiezan otra vez. Digo, hay como mucho movimiento de bandas en los bares. Con los enojos de siempre. Este tipo me cobra para tocar, qué sé yo. Pero empieza a haber un movimiento bastante fuerte también en los bares, ¿no? Totalmente. Y en los escenarios.
Totalmente, sí. Una de las cosas que pongo en el libro, además de esto que comentás, que obviamente incide en todo, la recuperación económica de 2007, esto es 2007, de hecho, The Garage termina también por un proceso de crisis económica, también entre muchos factores, ¿no? Pero y eso sumado a que la difusión de internet te permitía de alguna manera conocer cómo manejar los instrumentos, cómo grabar, era el conocimiento de alguna manera también estaba más a la mano, cómo difundirte, eso es fundamental, no depender tanto de un agente de prensa, una discográfica. Entonces The Garage surge también en esa época y también de alguna manera es una época de revalorización del rock de La Plata, ¿no? Incluso para los mismos músicos. Antes quizás, volviendo a los inicios del rock de La Plata, Los Redondos, por ejemplo, grabaron su primer disco una vez que se fueron a Buenos Aires. Y ya tenían una carrera acá de 7 años, más o menos. Virus lo mismo, y son las dos bandas emblemáticas. Cuando grabó, en los 80, cuando grabó Las Canoplas, el primer disco, también lo hicieron en Buenos Aires gracias a un sorteo que hizo Tom Lupo en su programa Submarino Amarillo, y fue todo un suceso para el rock de La Plata. No era tan fácil grabar en esa época también, ¿no? Los Peligrosos fue un boom a inicios de los 90 también, pero apadrinados por Zeta Bosio. Siempre estaba ese condimento de que Buenos Aires siempre vigilando, ¿no?
Sí, claro.
O tutelando. Quizás en esa época Mister América era una banda que se plantaba y decía, no, nosotros nos queremos desarrollar acá y no queremos ir para Buenos Aires a desarrollarnos. De alguna manera fue un antecedente. Y bueno, con Él Mató, mismo Don Lunfardo, que también es una banda que quizás no va en esa corriente, pero también se manejaba de manera muy similar. Y ya en esa época era fundamental. De hecho, creo que The Garage, en los primeros números, en el primer año según, no me acuerdo ahora exactamente qué número fue, pero ya fue nota de tapa de Don Lunfardo. Entonces, de alguna manera fue como de ganar esa autoestima y decir, bueno, no, podemos desarrollarnos. También acompañado, como decías, por el contexto económico, pero porque, bueno, también los bares, y bueno, y The Garage fue fundamental. También The Garage, esta radio también hay que decirlo, porque The Garage nace en un principio acá, como un programa de radio acá en FM Cielo. Bueno, exacto, también por tu aporte, también de alguna manera vos también gestionaste, sos parte fundamental, está contado en el libro también.
Perdón.
Entonces había como también un espíritu de época que proponía intentar estas iniciativas.
También yo pensaba que es como el The Garage es como el cierre de una época.
Totalmente. Digo,
porque ya está, chau. Digamos, ¿quién va a querer hacer un diario de papel? Fue una idea bastante estúpida, que por suerte después la trabajaron y la resucitaron. Pero, ¿quién va a querer hacer un, digamos, quién va a querer difundir la cultura rock a través de un diario de, de un papel, ¿no? Entonces me parece que también es como, hay como un fin de ciclo, digo, muestra un fin de ciclo eso, ¿no?
Sí,
digo,
sí. También. Que a la par, como te digo, gracias a internet, las bandas podían de alguna manera desarrollarse o comunicarse de una manera, tener más conocimientos. A la par, ese auge de internet también hacía que los medios en papel, como que tenemos acá, me traje algunos ejemplares, fueran cayendo. The Garage fue una apuesta también, de alguna manera romántica, si querés, porque los medios...
Eso sí te lo digo, sí.
Sí, sí, eso no te lo tengo que decir, lo sabes mejor. Pero nada, varios medios en el trayecto de 2007 a 2014 que fue The Garage, varios medios dejaron de salir porque ya sea por la crisis económica que se venía y también porque nada, internet de alguna manera facilitó también laburar el periodismo de una manera más sencilla. No sé si más laburada, eso depende de cada quien que lo haga. Pero siempre la pregunta de Garage a los chicos de Garage, cuando estuve entrevistándolos, me decían, que les decían, y se van a pasar a internet, van a hacer esa transición que van haciendo varios medios. Y ellos no, ellos querían ser en papel porque así se habían educado y era su apuesta ser en papel. Lo mismo que la apuesta de que fuera gratis, que no se cobrara. De Garage vos te lo encontrabas en las salas de ensayo, en los bares, en montones de lugares y era gratis. ¿Pero por qué? Porque para estimular toda esa escena floreciente, ¿no?
Y porque había muchos medios que les cobraban a las bandas para estar, digo, no solo para tocar. Y nosotros, no sé qué pasó después, pero entiendo que no estaba bueno eso y que al contrario, digamos. Y que además eso le iba a dar una perspectiva de libertad periodística al medio.
Totalmente.
Mirá, yo pongo en tapa lo que quiero, yo le hago una crónica a la banda que quiero... y la califico como quiero, digamos, sin la atadura de tener ni siquiera una relación comercial con la banda, que eso estaba sano, estaba bueno, digamos, en una ciudad donde, insisto, muchas bandas tienen que pagar por casi todo. Nada, que me parece que eso también es lo que le terminó dando la integridad al medio, ¿no? Es un medio íntegro. Digamos, ¿no? que estuvo bueno. Gran laburo de Juan Barberis y de Paula Estrópolo, Paula en el diseño. El diseño es fundamental. Genial. El diseño es genial, ¿no? Es tremendo.
Fundamental, fundamental.
Yo estoy como chocho con eso.
Es que sí, bueno, ahí lo ves en el libro, las tapas. El libro tiene, para quien no lo conozca, la tapa es una tapa de tapas.
Sí.
Dice Hermano de Tinta, pero tiene varios ejemplares que han salido. Son todos en color ahí para hacerlo de una manera cromática que quedara coherente, pero The Garage tuvo dos etapas. La primera fue en blanco y negro y después pudieron pasar a color. Pero todas las tapas eran reelaboradas. Era...
Todo el día, no, a ver, pasame el que tenés arriba, a ver. Uno solo, uno
este
solo.
¿Este nomás?
Sí, sí. Es solo que es de los primeros.
Estelares.
¿No? Estelares, está en la tapa. ¿Es el número 4?
Sí, el 4.
El 4. A ver acá, ¿qué? Espera, dame un segundo. Ve, acá está Strelitzky todavía figurado.
Todavía Martín Strelitzky estaba.
Todo estaba laburado.
Todo.
Todo estaba muy laburado, digamos. Tenía como un laburo, fíjate qué es esto. Todo estaba muy, absolutamente muy trabajado, que era la idea, digamos, también, ¿no? Digamos que sea como sorprendente. A ver si estaba acá todavía yo. Hay una foto que hicimos con mi hija recién nacida. A ver si era. Bueno, nada, pues, termino la autorreferencia y no tengo ganas. bueno, está una... A mí me gusta decir, si te parece, Nicolás, como una suerte de postal de lo que fue la rica historia del rock de la ciudad de La Plata. Tiene una foto que le tocó ser el fotógrafo a The Garage y que me parece que lo que trae Hermanos de Tinta es retratar un poco eso, digamos, lo que fue ese laburo, lo que fue el rock de la ciudad de La Plata. Yo me acuerdo... cuando se lo llevamos a Jalil, que es un tipo que siempre amamos, respetamos, el una turco referencia. Jalil. Sí, es una referencia. Entonces, como estaba la referencia ahí, se lo llevamos. Le digo, mirá, estamos con esto. Lo habíamos hecho, qué sé yo, ¿qué te parece? Nada, fue. Qué tipo generoso ese Jalil. Jalil, te mando un abrazo. Siempre se puede contar como siempre se puede contar con
vos. Sí, bueno.
Pero nos dijo unas cosas que premonitorias que son las que pasaron. Digamos. Entonces, por eso también yo, digamos, no es que es un tipo solo cariñoso. Te dice las cosas con cierta sabiduría, digamos, y nada, fue genial.
¿Qué? Sí, gran colaborador del libro, obviamente tenían que estar él referenciado, generoso. Él, Sergio Pujol, también. Y eso, el libro se llama Hermanos de Tinta, que es una definición que dio Juan Barberis, que es, ellos de alguna manera se crearon como periodistas haciendo de garage como periodista y también las otras oficios, por ejemplo, bueno, Paula diseñadora o los chicos que escribían de literatura o los fotógrafos, se fueron de alguna manera creando o reafirmando ahí. De hecho, Juan obviamente es crítico quizás de sus primeros escritos, ¿no? Pero después al final ellos también tuvieron 8 años, lo cual fue una rareza para el periodismo gráfico independiente de rock en La Plata. También hago una especie de biografía de lo que fue ese tipo de periodismo acá en La Plata, que nunca duraban tanto. The Garage duró 8 años y terminó muy bien sí, terminó, porque sí. La última nota es con Sky, ahí está la tapa. Terminaron con Sky, no es que terminaron con cualquiera. Y en diciembre de 2014 fue la última tapa, ellos salieron con Sky y la Rolling Stone, como para poner en multimedios del rock, salió con No te va a gustar y vos ponías tapa a tapa y quizás te quedaba más con la de Sky, ¿no? Respetando a la gente que le guste No te va a gustar, ¿no? Pero,
sí, sí, sí.
Pero, o por lo menos estaba ahí, a la par. Así que de alguna manera supieron también terminar arriba y no esperaban a que languideciera.
Un gran laburo de Juan Barberis y los muchachos y las muchachas que lo estuvieron acompañando, un gran laburo de Paula Estrópolo, que hoy está reflejado en parte con un montón de cosas, sí, que más allá del corazón de Garage, tiene que ver con, insisto, la escena rock de la Ciudad de La Plata, Hermanos de Tinta, búsquenlo como para leer alguna cosa. ¿Cuánto vale el libro? ¿Sabés a cuánto está?
El libro está a 1000 en librerías. Está bien, sí, sí. El otro día hicimos la presentación.
Sí.
Ahí obviamente estaba a precio promocional. Ya voy anticipando, tengo que cerrarlo eso, pero se viene una segunda presentación a la cual estás invitado, obviamente.
Ahí vamos y a ir. ¿Hay comida y bebida en la presentación?
Sí, sí.
Vamos
eso
a ir, que es.
Eso es fundamental.
Perfecto.
No, y una novedad de último momento que me dijeron.
Último momento.
Juan Barberis me dijo. Que es una pregunta que me han hecho a lo largo de este mes, más o menos, de entrevista, que por suerte han salido varias entrevistas. Es si se puede conseguir digitalmente para leerlo de algún lado. Bueno, hoy me avisaron que está.
¿Lo van a digitalizar?
Ya está
digitalizado. ¿Dónde está?
Lo buscás en el espacio Aira, A-H-I-R-A. Uh-huh. Ahí está. Google en Aira de Garage, va a saltar.
Bueno.
Hoy o ayer fue subido cuanto mucho. Así que fundamental también. Porque en papel, como es del formato, a veces es bastante precario de alguna manera en la conservación, ¿no?
Sí.
Ahora en internet lo tenés, así que...
Está buenísimo.
79 números son.
Nicolás Arias es el autor de Hermanos de Tinta, nos vino a contar un poquito de este libro que está ya en la calle, está conseguible, hasta digital nos acaba de decir, así que es para buscarlo, y tener un poco... Viste que siempre con la cultura también uno... busquetea un poco en nuestra propia historia, así que desde ese lugar también se puede conseguir. Bueno, mucha suerte.
Gracias, muchas gracias.
Rompela toda. Yo te decía, ojalá que te lleve a los lugares que ni siquiera nadie sabía que iba a llevar de garage, así que ojalá que hagas también esa montaña rusa y que tengas muchos éxitos. Gracias.
Muchas gracias. Un último saludo a Leandro de Martinelli, que también fue parte de esta radio.
¿En serio, Leandro de Martinelli? ¿Tiene que ver con esto?
Tiene
también
que ver con
Leandro,
eso.
Leandro, pará.
Le mandamos un gran abrazo, un saludo, porque también fue fundamental para el libro. Y estuvo acá también.
Bueno, sí. Toda gente buena. Toda. Como es gente buena la que está siempre en esta radio... Yo digo, para que no pases un mal momento cuando salís y te quieran asaltar en la puerta de la radio, ¿podemos dejar un libro para regalarle a los oyentes?
Vamos a dejar uno, sí.
Atención,
sí, sí.
Entonces, sorteo, tenemos sorteo. Bien, tenemos un libro para regalarle a los oyentes, el 221-676-1035, ya está abierto. Quiero Hermanos de Tinta, nos dicen, y entre todas las personas que así lo deseen, vamos a hacer un sorteo de uno de los ejemplares. Gracias, Nico.
Muchas gracias a vos, Martín.
11 de la mañana, 22 minutos.
La Cielo. Puro aire. Puro aire.
Cuando tengas que hacer tus compras, vení al mercado regional.